Dios les bendiga grandemente, hermano. Hemos estado hablando de un personaje que todo el mundo conoce y se llama, ¿cómo se llama? Jonás. Y la semana pasada vimos el principio, el primer capítulo de la serie de Jonás, donde vimos que Dios los mandó a hacer algo, pero la desobediencia lo llevó a un lugar que nadie quisiera ir, ¿verdad? Y aparentemente no habían ascensores en esos días, y la pasó peor aún todavía. Dice que Dios lo mandó a hacer algo y él fue desobediente a la voz de Dios. Hermano, hay que cuidarse. Si Dios nos pide algo, tenemos que ser obedientes a la voz de él, ¿verdad? Fue desobediente a la voz de él. Y terminó, para no hacer la historia larga, en el vientre de un gran pez. La gente dice que es una ballena, pero yo era un pez que iba lleno cuando se tragó a Jonás. Amén. Y si era una pez, pues entonces es una que iba llena. Amén. Pero no dice si era un tiburón grande, si era una ballena, si era un salpiche. Nada, dice que se lo tragó un pez. Y pasó 3 días en el vientre del pez. Amén. Y hoy vamos a ver las experiencias que él tuvo estando dentro del vientre del pez. Y esa experiencia él la convirtió en una oración. Así que busquemos nuestras Biblias. Y déjeme decirle que tenemos Biblias de diferentes, porque hay mucha gente que no tiene Biblia, tenemos Biblias económicas, menos económicas y muchísimo menos económicas. Así que el que interese una Biblia, pues nos deja saber, tenemos Biblias de estudio, tenemos Biblia de letra grande para los que dejaron de ser teenager. Amén. Capítulo 2 del libro de Jonás. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, y te pedimos que esta palabra que vamos a hablar, que vamos a predicar, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor amado, y sea de una bendición tan grande que la podamos poner por obra las cosas que tú quieres hacer en la vida de los cristianos, Señor. Háblanos, Padre. La iglesia necesita escuchar tu voz. La iglesia necesita empezar a caminar, Señor amado, al tambor de tu voz, al sonido de tu voz, al ritmo de tu voz, Señor, aleluya. Buscarte todos los días de nuestra vida en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y vamos a hablar de la oración de Jonás, capítulo 2. Este es uno de los libros más difíciles de encontrar. Yo veo a la gente a veces pasando para adelante, pasando para atrás. Déjeme decirle que está entre Génesis y Apocalipsis, pero no llega al Nuevo Testamento. Se quedó en el Antiguo Testamento y es de los últimos libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez. Mientras estuvo desobediente, mientras estuvo haciendo su voluntad, mientras estuvo en contra de la voluntad de Dios, lo menos que pensó fue en orar. Él se decidió a ser desobediente a Dios y siguió y se le olvidó hablar con Dios. Así que orar a Dios, no nos olvidemos, hermano, de orar por todo, sin importar el lugar donde nos encontremos. ¿Y por qué menciono el lugar? Porque él estaba orando dentro de un pez, dentro del vientre de un pez. Fíjense en esto, hermano. Nosotros tenemos la oportunidad de orar en nuestras casas. Tenemos la oportunidad de orar cómodamente y muchas veces no lo hacemos. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que dice, bueno, voy a orar, pero más después. Después llega el día, llega la noche y nos olvidamos. Y las oídas y las rodillas cogen moho y después no se quieren doblar ante Dios. Él tuvo la oportunidad de hablar con Dios y no lo hizo hasta que las cosas le fueron malas. Hermano, nunca esperemos a que las cosas lleguen a un momento que se ponga tan difícil para orar. Si usted ve que algo empieza a funcionar mal, y aunque no lo ve, hermano, empiece a orar. El cristiano debe orar todos los días. Es más, un día sí y el otro también. No nos podemos olvidar de hablar con Dios. ¿Quién aquí se ha enamorado alguna vez? Todos nos hemos enamorado. ¿Qué es lo más que a uno le gusta? ¿Hablar con quién? Con el ser que ama. ¿Cierto o no es cierto? Entonces decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero no oramos. Entonces no nos interesa hablar con quienes amamos. Hay que buscar a Dios, hermano. Dice la Biblia, hay que buscar a Dios de manera especial. Mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Y después dice, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual es amplio, amplio, amplio en perdonar. Y piense aquel que ha sido convertido cuando fue donde Dios y le dijo la lista de pecados que había cometido. Y Dios le dijo, veo tu corazón arrepentido. Te perdono. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Que no sea Dios. A veces tenemos que tomar miradas introspectivas en nuestros corazones y ver cómo está caminando nuestro corazón, si está caminando conforme a la voluntad de Dios o no está caminando. Y entonces eso nos debe motivar a abrir la boca y que aquello que hay en nuestro corazón salga y le digamos, Señor, no estoy caminando como tú quieres, pero yo sé que tú eres un Dios perdonador. Yo sé que tú eres un Dios perdonador. Tu palabra dice que tú moriste en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo. Y uno puede ser salvo cuando tú lo perdonas. No hay otra manera de ser salvo. Nadie se salva por ser bueno. Bueno es el pan y no se salva. Amén. Estoy predicándole a los mudos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, santo. Así que cuando llegó el momento que el pez se lo tragó, entonces le abrió la boca. Mire, qué bueno. La pudo haber abierto antes y no lo hizo. Y así somos nosotros, esperamos que... No, yo voy a esperar un ratito más. Y voy a esperar un ratito más. Y cuando venimos a ver, estamos no en la boca del pez, en el vientre del pez, en la boca del león. Amén. El verso 2. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vamos a coger este verso y vamos a separarlo en diferentes partes. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová. En un momento de desesperación, en un momento que uno no sabía qué iba a hacer, se acordó de Jehová. No dejemos que esos momentos lleguen para acordarnos de Jehová. Acordémonos de Dios todo tiempo. Y oiga lo que dice esto, cuando yo leo esto a mí me toca el corazón. Y él me oyó. ¿Quién sabía que Dios escucha la oración? Amén. Dios escucha la oración, pero escucha la oración de aquel que verdaderamente está arrepentido. Porque hay gente que la oración que hace es para que toque y no dice más nada. pero aquel que abre el corazón, acostúmbrese a esto, cuando usted va a llorar a Dios, abra el corazón antes de abrir la boca. Y lo que hay en su corazón, expréselo a través. Levante las manos al Señor de vez en cuando, hermano. Yo siempre digo que cuando uno va por la calle y le dicen, entrégate, y le ponen un revólver en la espalda, ¿qué usted hace? Cuando uno levanta las manos es señal de entrega, de que estamos entregados a Dios y viviendo para Dios. Cuando oremos y tengamos la oportunidad, hermano, levantemos nuestras manos. Señor, estoy rendido a ti. Estoy entregado a ti, Señor. Sin ti nada soy. Sin ti nada puedo hacer. Ven a mi vida. Invítelo. Invítelo a su vida. Invítelo a su corazón, que a él le gusta vivir en nosotros. Así que dice, y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea que no importa dónde estemos, hermano, excepto en el infierno, ¿verdad? Ya de ahí no podemos salir. Dios nos oye. Vamos a ver lo que es el Seol o Hades. El hermano Guillermo nos va a leer.
Dice, según la mitología griega, Hades era el soberano de los muertos, y el Hades llegó a ser para los griegos el lugar a donde iban los muertos. Los cristianos tomaron esta palabra como equivalente de la palabra hebrea Seol. Ambas, a veces las encontramos traducidas infierno, y otras veces tumba o abismo, y muchas veces aparecen en su forma original. En el Nuevo Testamento casi siempre son traducidas infierno. En el Antiguo Testamento presenta al Seol como el estado intermedio después de la muerte, en el cual había un lugar para los justos y otro para los impíos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos enseña que el cristiano que muere parte para estar con Cristo y que el Hades, Seol o infierno, es el lugar de eterno castigo del alma y redenta. Véase infierno. Algunos atribuyen esta aparente disparidad de opinión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al hecho de que Cristo bajó al Seol y se llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, Cristo al salir del Seol o Hades se llevó con él a los fieles que allí estaban, y desde ese entonces los que mueren van directamente a estar con él. Amén.
Amén. En pocas palabras, hermano, antes de que Jesucristo muriera y diera su vida por nosotros en la cruz, nadie puede ir al cielo. ¿Quién me dio? Entonces, el infierno era un lugar bien grande, pero había un área que se llamaba el Hades o el Seol, pero había un abismo que lo separaba de los que estaban sufriendo. Estos que estaban ahí estaban cautivos esperando que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y muriera por nuestros pecados. Para entonces Jesús bajó y se llevó cautiva la cautividad. ¿Quién me está oyendo, hermano? Y desde ese entonces, ese momento, ese lugar quedó cerrado. Y ahora estamos en Cristo. El que se salva está con Cristo, ya no va al Seol. Amén. En el Antiguo Testamento también se usaba como tumba. O como, ¿qué otra palabra hay para tumba? Esa misma, sepulcro. Me alegro que lo hayan dicho. El sepulcro. Este hombre se sentía que estaba en el sepulcro cuando estaba dentro del pez grande. ¿Quién me está oyendo? Me sentí muerto, es lo que quiere decir. Yo estoy muerto, estoy en el sepulcro, estoy en el Seol. Y dice, desde el Seol clamé y mi voz oíste. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Póngase a mirar cuántas cosas nosotros hacemos que no le agradan a Dios. Póngase a usted mismo cuántas mentiras decimos. Pastor, yo nunca miento. hasta que llego tarde al trabajo. Es un tapón terrible, se me dañó el carro, la batería dejó de funcionar. Y por dentro una voz así te dice, mentiroso, pues que te quedaste durmiendo. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, nosotros cogemos un complejo de carro, se me vació una goma, usted no tiene goma. Se me agotó la batería, usted no tiene batería. Son dos carros los que la tienen. Amén. Así que, hermano, vamos a clamar a Dios y vamos a vivir para Dios todos los días. No nada más que cuando venga a la iglesia, en su hogar, viva para Dios. Enseña a sus hijos a vivir para Dios. Que su matrimonio sea un ejemplo, que brille en este mundo de tantas tinieblas, que su matrimonio brille en medio del mundo, hermano. Nosotros tenemos dos portones en nosotros tenemos dos portones. Son los ojos y los oídos. Por los ojos vemos y vemos cosas que no debemos mirar. Y por aquí escuchamos cosas que no debemos escuchar. Algunas veces las ponemos las dos a funcionar juntos, que está viendo televisión cosas que no debe ver, está viendo y está escuchando. ¿Amén? Y usted tiene que ser selectivo, hermano. Si usted es de Dios, si usted dice ser de Dios, usted tiene que ser selectivo, usted tiene que buscar las cosas de Dios. Este hombre fue desobediente a Dios, siendo un profeta que Dios usaba. Nosotros tenemos que ser selectivos y serle fieles a Dios en todo. Si Dios para usted no es el primero, está mal la cosa, porque cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, usted sabe quién estaba en su mente y en su corazón, usted y yo. Él murió por nosotros para que tuviéramos vida. Y no cualquier vida, vida abundante. Piense si lo que usted está haciendo agrada a Dios o desagrada a Dios. Y si desagrada a Dios lo que usted está haciendo, no siga caminando desagradando a Dios. Esta vez no va a terminar en la barriga de un pescado. Sitio que me dicen que cada vez está más caliente. Amén. Y el verso 3 dice, me echaste a lo profundo. Acuérdense, él está hablando desde el vientre del pez. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él está describiendo lo que está viendo y qué piensa en su corazón. Hasta aquí llegó Jonás. Ahora va a venir el agua, va a subir dentro del pez y me voy a asfixiar y me voy a morir. Estaba hablando en su estado de desesperación, hermano. Un estado de desesperación. Jonás sabía que había sido desobediente a Dios y reconoció su castigo sin mayor preocupación. Su mayor preocupación era estar separado de Dios para siempre. Y nosotros, hermanos, esa debe ser nuestra mayor preocupación si no estamos viviendo para Dios. Si estamos viviendo para Dios, aleluya y gloria a Dios. Siga viviendo para Dios. Ore, busque su presencia, clame a Dios, llénese de su Espíritu Santo y resplandezca en este mundo de tiniebla, que la gente lo vea a usted y diga, ese hombre o esa mujer tienen a Dios. Yo soy cristiano, pero yo soy 007. Nadie sabe que soy cristiano. Una vez yo trabajaba con un muchacho y me dijo que era cristiano. Y yo dije, ¿por qué tú no traes la Biblia al trabajo? Y dice, porque si la traigo y hago algo malo, van a decir, mire, es cristiano. ¿Qué usted cree de eso? Gracias por sus opiniones. El próximo verso dice, entonces dije... Él está hablando con él mismo, hermano. Dice, desechado estoy, desechado soy. Este es el verso 4. Desechado soy de delante de tus ojos. O sea, ya tú no me miras como un salvo. Pero todavía le queda un poco de esperanza. y dice, más aún, oiga esto, aún, oye, le voy a decir esto para que, aún con acento quiere decir todavía, y aún sin acento quiere decir hasta. Hasta aquí damos clases de español. Mas todavía veré tu santo templo. Él tenía esa esperanza. Él tenía esa esperanza que todavía le quedaba un aliento de vida y le quedaba para decirle, Señor, perdóname. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Qué difícil a veces se nos hacen esas palabras, hermano. Es más, si tenemos que a veces con un padre o con un hermano o con alguien, qué difícil se nos hace pedir perdón. Qué difícil, pensamos que nos estamos rebajando. No, hermano, si usted hizo algo malo, tenga también los pantalones para pedir perdón. ¿Cierto o no es cierto? Porque si somos bravos para hacer algo malo, tenemos que ser bravos también para hablar con Dios y arrepentirnos. No puede ser one side. Tiene que ser de los dos lados. Amén. Y a veces nosotros somos, hermanos, muy difícil. A veces dentro de la iglesia dicen, no, siéntate aquí. Dicen, no, yo no me siento porque yo no hablo de hermana. ¿Qué es eso? Venir a la iglesia y estar enojado, hermano. Aquí se supone que estén los redimidos del Señor, aquellos que han sido salvos, y su sangre que derramó en la cruz del Calvario borró todos los pecados que habían. Esos son los que están aquí sentados, hermano, alabando y glorificando el nombre de Dios. Mira, oí un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el verso 5, las aguas me rodearon. Ya sigue bajando. Y está llenando el buche. El pez dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Ya cierre los ojos y usted lo puede ver, usted se lo imagina en el vientre con las algas que empiezan a enredarse en esto. Jonás explica lo que está pasando dentro del pez. Él está explicando su experiencia. Mire cómo yo me encuentro, hermano, y yo le voy a decir un secreto. No importa que estés dentro del pez o no estés dentro del pez. Vivir aquella persona que ha conocido a Dios y le ha dado la espalda a Dios y está viviendo como si Dios no existiera, siente peores cosas que esa. Sabiendo que conoció a Dios, hermano, y no le dé el corazón para decir, Señor, perdóname. Hoy debemos salir todos de aquí, hermano, con un corazón nuevo, con un corazón que Dios haya perdonado y la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario haya borrado todas sus iniquidades. Amén. Tenemos que salir nuevos. Si somos cristianos, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Es aquí? ¿Algunas son hechas nuevas? No, todas son hechas nuevas. Dios nos hace una nueva criatura. ¿Quién sabía eso? Pero para que hagamos su voluntad. Usted mírese por dentro, de una mirada introspectiva, mírese por dentro. Y si no está agradando a Dios, hermano, le va a salir humo por las orejas. Gloria a Dios, a nadie le salió humo por las orejas. El verso 5, ese es el que acabo de leer. El verso 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Llegó al lugar más bajo. Usted sabe que la tierra empieza debajo del agua, ¿verdad? O sea, la parte de abajo de los montes, eso está debajo del agua. Y de ahí es que empieza a subir. Y él dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él se sentía que había tenido la última oportunidad y que ya no tenía más ninguna. que la había despreciado, que había desechado esa última oportunidad. Sin embargo, menea la cabeza y dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Fíjese, cuando estaba corriendo de espaldas a Dios, lo menos que pensaba era en Dios. Ahora que están pasando por unos momentos difíciles, causados por la desobediencia y el pecado, ahora dice Jehová, Dios mío. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo es que dice el dicho? Cuando nos acordamos, se me olvidó el dicho. Así que he bajado más profundo, a lo más profundo, pero aún así, Dios mío, sacaste mi vida de la sepultura. Déjeme decirle, hermano, que usted puede decir estoy arrepentido, pero Dios ve su corazón. Y si sus palabras no van con el corazón, Dios lo sabe. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a cualquiera que usted quiera, a su amigo, a su papá, a su mamá, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce cuando estamos viviendo para Él y cuando no estamos viviendo para Él. Hermano, y cuando vivimos para Dios, hasta su caminar cambia. Antes caminaba la gente espantando mosca. ¿Quién los ha visto por ahí con los pantalones acá abajo, la ropa interior acá arriba? ¿Quién los ha visto, hermano? Eso es una vergüenza. Si quiere así, póngase primero el... Pero déjeme decir lo correcto, pantalón y encima lo otro, si quiere enseñarlo, ¿verdad? Pero los pantalones aquí, los otros acá arriba, hermano. Esa ropa interior no fue para enseñarla, por eso es que dice interior, para que esté. Y los caminan así, esa es la moda ahora. Entonces siguen caminando así y subiéndose los pantalones. ¿Quién los ha visto? Entonces van manejando en el carro y usted no sabe quién va manejando. Usted lo que ve son el guía y dos manos, porque tienen el asiento hasta atrás. Yo no sé cómo, a lo mejor llevan una varita para empujar la gasolina, porque van casi en el asiento atrás montado. Hermano, ya no puede ser. La vida para nuestros jóvenes, la vida para nuestros jóvenes es que empiecen a conocer a Dios y vivan para Dios y busquen el rostro del Señor, hermano, y abran sus manos y su corazón y le dice: ven a mi vida, Señor, te necesito. Yo recuerdo cuando yo me convertí, había un himno que decía: ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gloria a Dios. Bueno, yo oí ese himno y a mí se me encantó. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y dije, ya yo no quiero vivir más para el mundo. No quiero, yo era músico, no quiero tocar más para el mundo. Yo quiero ahora vivir para Dios. Para Dios. Y por más que yo haga, en mi vida jamás podré pagarle a Dios lo que hizo por mí. ¿Qué me oyó? Porque la salvación viene de Dios. Y es a través de su Hijo Jesucristo. Amén. El verso 7 dice: cuando mi alma desfallecía, ya él pensó que no iba a durar un asalto más. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hermano, no deje que esto pase. Acuérdese de Jehová todos los días. Un día sí y el otro también. Acuérdese de Dios. Viva para Dios, hermano. Nosotros tenemos el privilegio más grande que puede tener persona alguna, y es que hemos conocido a Dios. Y es que hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho: Señor, es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero las palabras sin acción no valen nada. Usted podrá decírselo, pero si después vuelve a sus andadas, ha perdido el tiempo. Las palabras no salvan. Dios no me oye. Él es el que escucha las palabras, pero Él mira. Él mira los corazones. ¿Quién sabía eso? La gente hoy en día, si quiere que le vean el corazón, tiene que ir a un médico y lo meten en una máquina y allá le dicen: mire esto y lo... Dios no, Dios te mira. Y dice: mira, el corazón no pertenece a mí. Oh, ese corazón ha sido lavado con la sangre de Cristo y ya no peca más. Ahora es propiedad mía. Qué bueno cuando Dios dice así, hermano, de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, le estoy hablando a los que están escuchando. Cuando mi alma desfallecía, dice el verso 7, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Acordarse de Dios significa, oiga esto, hermano, que Dios, la presencia de Dios llega a ser una presencia viva en los creyentes y alrededor de ellos, de tal modo que puedan acudir a Él en cualquier momento con esperanza y con amor. Amén. Esto es importante, hermano. Acordarse de Dios significa, hermano, no se olvide, que Dios llega a ser una presencia real en tu vida. Me acordé de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí y yo vivo en Él. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo tengo aquí un hombre ecuatoriano. Le dije: hermano, no lo veo en la iglesia. Y me dio la mano. Y me dijo: pastor, me va a ver todos los domingos. Y yo le dije: todos los domingos. Y me dijo: bueno, un domingo sí y el otro también. Y dije: ah, bueno, pues estamos hablando. Hermano, usted sabe una cosa, ha cumplido su palabra. Ha cumplido, él se ríe. Ha cumplido su palabra. Hoy está aquí hasta con los suegros. Que me alegro de verlo también después de la caída que tuvo el hermano, ¿verdad? Hermano, no ha fallado. No ha fallado. Un domingo. Oye, hermano, yo nunca había visto tanto ecuatoriano en la iglesia como hoy. Dios mío, uno, dos, tres, cuatro, casi, cinco, seis, casi, siete, ocho, nueve, diez. Mire, en este lado nada más, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ecuatorianos, mire para allá, hermano. A lo mejor un día de estos vamos a Ecuador. La denominación de nosotros en estos días ordenó 8 pastores en Ecuador. Porque, hermano, mire, yo le voy a decir algo. La mejor manera de evangelizar, ¿usted sabe cuál es? La que el Señor dio en la Biblia, de dos en dos, por las casas. ¿Quiénes tienen ese sistema? ¿Y quiénes son los que más crecen? Ellos. De donde quiera que usted vaya, una iglesia de ellos, hermano. Y nosotros queremos hacerlo por computadora, queremos hacerlo de esta manera, queremos hacerlo de la otra, tenemos un sistema de multiplicación, tenemos esto y lo otro. Pero la que sigue creciendo todos los días son los testigos. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas en el sistema de Dios, dos en dos, por las casas. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, y usted le dice a un cristiano: yo puedo venir a verla, y le dice: bueno, pues, está bien, yo estoy aquí a las 3 de la mañana. Y el cristiano le dice, pero tú estás loco. Y el testigo le dice, espérame que vengo. ¿Por qué? Porque ellos se salvan por obra. Según ellos, por obra nadie se salva. Pero ellos estiman las obras. Nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, hermanos, somos, a ver cómo lo pongo para que no suene feo, somos más vagos que la quijada de arriba. Amén. Que no se mueve para nada. Está fija ahí. Así somos nosotros. Es tiempo, porque hay mucha gente que están pasando lo que Jonás estaba pasando. Están en el momento en ¿qué hago? He sido infiel a Dios y necesitan oír palabra del cielo. Y la palabra del cielo está en la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, le hace, oiga esto, Isaías, ...55... del 6 en adelante. ¿Tiene la Biblia de Walmart? Oiga esto, si después que usted la tiene y la quiere buscar, él va a leer hasta que... Ok.
Amén, pues
55, dice... 6 en adelante. ¿Lo tienen?
Sí,
¿lo buscaron? Amén, gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque, ¿cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
Amén. Te estoy oyendo, hermano. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene poder. Cuando la palabra de Dios cae a un corazón, lo transforma y empieza a dar frutos. Y más personas van a conocer a Dios porque esa palabra cayó en buen terreno, cayó en su corazón. Pero si usted le cierra el corazón a Dios, ¿dónde va a caer la palabra? Aquí, aquí se pierde, hermano. Usted sabe dónde están las mejores ideas del mundo. En el cementerio, porque nadie las llevó a cabo. Tenían las ideas. Y así mucha gente dice, un día de esto me voy a convertir. Un día me voy a convertir. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es algún día, no es pasado. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. Pues aquí nosotros estamos y no sabemos si salimos por ahí, viene un loco y... ¿Cierto o no es cierto? Es más, pastor, pero no se vaya tan lejos. Bueno, pues si usted se va a comer algo y se come un pescado y una espina se le atraganta en la garganta y no puede respirar. Hoy es el día de salvación. No es que le vaya a pasar eso, hermano. Pero hay gente que le pasa. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, vamos a seguir. Vamos. Ajá. Nos están llamando. Eso es que avance, ese es el timbre para que avance. El 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Oiga bien, cuando dice ahí los que siguen vanidades, eso no es lo que se celebra en Navidad, ¿sabe? Lo que se celebra en Navidad, ¿qué? Navidades. Pero aquí dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién tú estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿O estás siguiendo las vanidades ilusorias del mundo? Ahora yo dije, caramba, esa palabra vanidades suena bonita, hasta una revista hicieron. ¿Quién la ha visto? Que se llama vanidades. Ahora vamos a coger la etimología. Cuido, estoy acordando mi español de segundo grado. La etimología, que quiere decir la raíz de la palabra, viene de la palabra vano. ¿Qué quiere decir vano? ¿Ah? ¿Perdón? Vacío, que no tiene nada. O sea que las vanidades es algo vano. Y nosotros estamos envueltos en las vanidades de este mundo, cuando el único que tiene sustancia y salvación es Cristo y su palabra. Amén. Hermano, pellizquese, hay que despertar. Cristo viene pronto. Gloria me dice, ¿por qué tiene tanta hematomas en...? Y yo digo, es que yo me pellizco para... Y me dijo, no digas allá que yo soy la que te pellizco. Y yo, no, no te preocupes por eso. Que no lo voy a decir. Así que, hermano, ¿dónde está tu corazón? Dime, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en cosas que no tienen que ver con Dios, hermano, tu corazón está vano, está pendiente a las vanidades. Si tu corazón está en las cosas de Dios, tu corazón está lleno de la presencia de Dios. Y tus deseos son de hablar con Dios. Tus deseos son de decirle al mundo que Dios vive y que sin Dios nada podemos hacer. Que tu familia sea salva, que tus hijos conozcan a Dios y vivan para Dios. Que sean, hermano, la nota importante dentro de el mundo que ellos viven. Hay gente hoy en día que no se atreven a decir que son cristianos, hermano, porque la gente se mofa de los cristianos. Pero usted no se deje envolver, hermano. Usted viva para Dios. Sea fiel a Dios. Aquí y en China. Amén. Donde quiera que estemos. Aquí, en China, en Japón, hasta en Puerto Rico, pero no en Cagua. Amén. Oiga esto. Dice más, el verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Sacrificios de alabanza, hermano. Alzar las manos, ponerse en pie. Hermano, ¿usted se acuerda de la canción que usted cantó el sábado? Padre, Hijo, prepárese para que la cante. Amén. Así dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Oiga esto, pagaré lo que prometí. Yo tenía un sobrino que decía, yo no lo vuelvo a hacer más, te lo prometo. Cuando lo hacía, la mamá le decía, pero tú me dijiste a mí que me prometía. Yo no te he prometido nada. Qué fácil se nos olvidan las palabras. Y si desde chiquito tú tienes esa mentalidad, hermano, cuando llegues a grande, te comen los niños, déjame no decirlo. Una expresión que se usa en mi pueblo, me como se comen los niños crudos, pero aquí no lo voy a decir. Seamos un ejemplo. Seamos un ejemplo de que tenemos a Cristo en nuestros corazones y vivamos, caminemos, hermano. Yo les voy a enseñar cómo camina un cristiano. Ahorita les enseñé cómo camina el mundo, ¿verdad? Espantando moscas. Ahora les voy a enseñar cómo vive el cristiano, cómo camina el cristiano. Mi hermana está, dice, que salga ya, que salga, que lo quiero ver caminando. Dicen, ese se pegó en la lotería. No, ese no se pegó en la lotería. Ese tiene a Cristo en su corazón. ¡Aleluya! ¿Es o no es? Tiene a Cristo en su corazón. Hasta el caminar cambia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y Jehová escuchó la voz y la oración de Jonás. ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno Dios! Y tú me preguntarás, ¿oirá la mía? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero recuérdese, Dios tiene un tiempo, no es el tiempo de nosotros. ¿Quién sabía eso? Entonces dice el verso 10, y mandó Jehová al pez. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene dominio hasta de toda criatura, hasta de los peces. ¿Quién sabía eso? ¿Y cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? En que el pez está nadando todavía, el pescado está en el plato esperando que se lo coman, porque ya ha sido pescado. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y mandó Jehová al pez y vomitó, mire cómo lo está expresando, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué quiere decir? Que lo devolvió y le dijo, vi tu corazón y hay arrepentimiento, vive conforme a lo que me has dicho. La semana que viene y la otra que vamos a seguir con el tercer y cuarto capítulo, vamos a ver si a la verdad él le fue obediente a Dios o no le fue obediente después de haber pasado esta experiencia. Pero antes de que Guillermo toque, mire hermano, en estos dos capítulos han sucedido 7 milagros. 7 milagros, los vamos a ver ahora. Causó una gran tempestad. 1:4 de Jonás, verso 1:4. Causó esa tempestad, la causó él. Guió la suerte para que llegara Jonás y vieran que él era el culpable de lo que estaba pasando. Otro milagro. Aquietó el mar, después que lo causó una gran tempestad. Dijo, ahora aquíétese el mar. Vuelva la quietud al mar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Usted lo puede hacer? Nadie puede hacer eso. Nadie. Y toda esta cuestión del global warming y todo eso está en manos de Dios, hermano. No le crea a la gente. Créale a Dios. Amén. Aquietó el mar, 1:15. Dispuso que un gran pez se tragara a Jonás y no lo devorara. 1:17. ¿Es un milagro eso o no es un milagro eso? Vivió dentro del pez 3 días y 3 noches, lo mismo que estuvo Jesucristo en el vientre de la tierra. 1:17 se encuentra eso. Hizo que el pez lo llevara a tierra, le dijo, ve a tierra. Y el pez lo obedeció. Y cuando llegue a tierra, vomítalo en tierra, devuélvelo otra vez, para que haga lo que me prometió. Y el que promete a Dios y no le cumple, la tiene que ver difícil con Dios. Amén. Yo quiero aquella persona que diga, yo quiero que mi relación con Dios mejor, yo quiero vivir para Dios todos los días de mi vida. Yo quiero mantenerme brillando en mi hogar, en mi sitio de trabajo, donde quiera que yo esté, que la gente sepa que yo tengo a Cristo en mi corazón. Si hay alguien que quiera vivir bajo las condiciones de Dios todos los días de su vida, póngase en pie, hermano. Póngase en pie. No, no mire al otro, mire a Dios. No se preocupe por otro, preocúpese porque Dios lo vea. Mientras tanto, piense lo que el hermano este Guillermo nos trae esa canción. Gloria a Jesús, aleluya, santo.
Él es el dueño de la gloria. Él es el Padre y gran autor. con él se ganan las victorias, él es mi escudo protector. A él dedico yo mis versos, a él dedico esta canción, a él le pertenece todo lo que soy. Te amo, Padre, te amo, Padre Dios, te amo, Padre, te amo, Padre Dios, perfecto y lindo creador, verdad, justicia, esencia, Dios. Te amo, Padre Dios. Él es el salvador del mundo, el artesano del amor. Es la verdad, es mi refugio, la fe, la paz, el redentor. En él habita la armonía, en él está la salvación. Es el camino que me lleva al Padre Dios. Te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios, te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios. Es el camino, la verdad, la vida, Él es el Salvador. Te amo, Hijo de Dios. Él es la miel y la ternura, el suave viento abrazador, la voz y fuerza que me ayuda en mi caída, el mediador. Por él son sanas mis heridas, por él mi canto llega a Dios, por él mi vida tiene nueva dimensión. Te amo, Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Mi bálsamo restaurador, mi consejero, mi eslabón. Te amo, Espíritu de Dios. Te amo, Padre. Te amo, Padre Dios, te amo, Padre, te amo, Padre Dios, perfecto y lindo creador, verdad, justicia, esencia, Dios, te amo, Padre Dios, te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios, te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios. Es el camino, la verdad, la vida, Él es el Salvador. Te amo, Hijo de Dios.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, mira lo que nos hemos puesto en pie, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor, queremos esa llenura, mi Dios amado. Queremos que tú nos enseñes a caminar por tu palabra. Queremos que tú nos enseñes a vivir por tu palabra. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Toma dominio de nuestras vidas, Señor. Están en tus manos, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir todos los días agradándote a ti, Padre, que nada ni nadie pueda separarnos de ti, Señor. Nada ni nadie, mi Dios amado. Que seamos, Señor amado, luz en este mundo de tanta tiniebla. Que seamos un espejo, Señor amado, de quien tú eres, Señor amado. Que la gente pueda verte en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques de manera grande. Yo te pido que tú te glorifiques de manera especial en cada vida que hay aquí, Señor amado, y que seas tú tomando dominio pleno y absoluto, Señor. Que cuando salgamos de aquí, salgamos con un corazón completamente, Señor, en tus manos, un corazón nuevo, donde tú sigues haciendo la obra en nuestras vidas, Padre. Gracias, bendícenos, guárdanos, ayúdanos. Padre, si hay alguien que no te conoce a ti, que esté aquí en medio de nosotros y hoy quiere entregarte tu corazón, su corazón, después de haber escuchado esto, Señor, que levante la mano, queremos orar. Si hay alguien que no haya conocido al Señor, si hay alguien que no haya conocido al Señor y quiere entregar el corazón, este es el momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú piensas en todo, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor.